Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Qué maravillosa historia es la de la conquista de Canaán. Después de tantos años de haber recibido la promesa de una tierra que fluye leche y miel, después de que Abraham dejara su tierra y su parentela en Ur de los Caldeos y se moviera a esta tierra, la cual él contempló y con los ojos de la fe pudo ver que en el futuro iba a ser de sus descendientes, cuando fuera una gran nación como Dios llegó a convertir al pueblo de Israel, después que la promesa fuera ratificada a Isaac y también a Jacob y a sus hijos. Finalmente, el pueblo de Israel, después de 400 años de esclavitud en Egipto, llega a las fronteras de Canaán e inicia este inédito proceso de conquista. No era una ambición de tierra, era una promesa que Dios le había dado a los patriarcas y que ahora estaba tomando forma bajo el liderazgo de Josué. Recordamos que Moisés llevó al pueblo hasta las fronteras y él murió allá del otro lado del río. Sin embargo, bajo el liderazgo de Josué y con la aprobación de Dios, el pueblo de Israel comienza la conquista de Canaán. Un proceso complejo, un proceso progresivo de muchos años que requería no solamente esfuerzo físico, sino también una consagración espiritual sostenida para que Dios pudiera llevar a cabo pues el cumplimiento de aquella promesa. El Señor introdujo a Israel en la tierra prometida y después de muchísimas batallas, ahora el pueblo tenía la posesión de la tierra. Y esta semana, titulada Morando en la Tierra, nos habla de uno de los primeros conflictos que tuvo que lidiar el pueblo después de haber tomado posesión de la tierra. Un conflicto que pudo haber acabado con la unidad de la nación, incluso que pudo haber llegado a traer una guerra civil que hubiera sido devastadora justo en aquel momento de la historia, donde apenas Israel se estaba estableciendo entre las naciones de aquel entorno geográfico. Antes de proseguir, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por unirse a nosotros en el estudio en esta semana. Agradecemos a Dios por su amor, por su providencia y queremos encomendarnos en las manos de Dios para que Él haga una obra en nosotros y podamos crecer a través de su palabra. Queremos suplicarle al pastor Javier Díaz, antes de comenzar, que él nos comparta su saludo acostumbrado y también que nos eleve al trono de la gracia en una oración.
Hola, saludos hermanos y amigos. Siempre es un placer el poder estudiar la palabra de Dios en compañía de cada uno de ustedes. Y así llegamos a nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal de la lección número 11 de este último trimestre del año. Hemos visto un capítulo más en la experiencia del pueblo de Israel, cuando después de la conquista procedieron a establecerse en aquella hermosa tierra. Pero como era de esperar, la vida comunitaria muchas veces puede originar conflictos, disputas y tensiones. Especialmente esto se puede también observar aún en una comunidad eclesiástica donde personas de diferentes orígenes, de estratos sociales y diferentes culturas trabajan juntas en un propósito común. Así que eso es lo que pudimos observar en la historia de esta semana, de cómo en la distribución de las tribus de Israel se presentó una situación un tanto tirante que, como dice el profesor Valera, pudo haber desembocado en una crisis nacional con terribles consecuencias. Pero hemos visto cómo cuando las personas siguen un procedimiento sensato para resolver problemas, el resultado siempre va a ser uno positivo. Esto sucedió entre las 9.5 tribus ubicadas en el oeste del Jordán y las 2.5 tribus que ocuparon la parte oriental de este territorio. Bien, antes de adentrarnos al análisis para este día, les invito para que dirijamos una oración a nuestro Dios. Oremos, amante Padre Celestial, qué bueno es reconocerte como el Dios de todo amor y sabiduría, que con paciencia nos diriges en la vida, tanto a nivel individual como colectivo. Gracias, Señor, por esta historia en aquella temprana ocupación de la tierra de Canaán por parte de Israel. Buen Dios, ayúdanos a nosotros en el presente, también como hermanos, a que podamos llevarnos bien, entendernos y que podamos resolver nuestros problemas cuando en el seno de la iglesia se presenten situaciones de malos entendidos. En esta ocasión pedimos nos des la guía y la conducción de tu Santo Espíritu. Capacítanos como moderadores y bendice a cada oyente en su circunstancia personal. Te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de esta semana, morando en la tierra. Y el preámbulo nos recuerda que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés habían recibido su herencia al este del río. Ellos, antes de cruzar el río Jordán, habían ya recibido su parte de la herencia, porque Israel, bajo la dirección de Moisés, por supuesto, bajo la dirección suprema de Dios, había vencido a los reyes que estaban del otro lado del río, Og y Seón, y ellos pues habían repartido tierras en ese lugar. Sin embargo, estas tribus, aunque ya habían recibido su porción, su parte en la tierra prometida, ellos también habían tenido un compromiso explícito de acompañar a sus hermanos en el resto del proceso de la conquista, la campaña militar que lleva a Israel a recibir de mano de Dios la tierra prometida. Y ellos efectivamente cumplieron su palabra. Sin embargo, hubo un conflicto justo al finalizar la conquista, y ese es el conflicto que vamos a analizar en detalle en este resumen semanal. Lo hemos ido estudiando a lo largo de la semana, pero ahora vamos a entrar en lujo de detalles en cada uno de esos elementos. El día domingo se tituló Compromiso. Pastor Díaz, cuando revisamos Josué 22, 1 al 8, ¿qué nos dicen estos versículos acerca del compromiso de los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés?
Sí, profesor, en este primer subtema encontramos que cuando Josué despide a las 2.5 tribus que irían a ubicarse en la parte oriental del río Jordán, él en primer lugar reconoce que ellos fueron muy responsables y cumplidores de sus promesas al unirse a las demás tribus en el proceso de conquista. O sea que, aunque antes esa región de Galaad y otros pueblos se les había prometido, ellos no la ocuparon hasta contribuir con las demás tribus en la conquista de aquel territorio. Es por eso entonces que Josué, después de felicitarlos y agradecerles, los encomienda diciendo en el versículo 5 de Josué 22, y esforzaos por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que os ordenó Moisés, siervo del Señor. Amad al Señor vuestro Dios, conducíos de acuerdo con su voluntad, obedeced sus mandamientos, manteneos unidos firmemente a Él y servidle de todo corazón y con todo vuestro ser. Así que estos 5 consejos sabios de Josué contienen los elementos básicos de cómo un hijo de Dios debe conducirse como parte de su pueblo. Y lo primero que él resalta es el amor a Dios sobre todas las cosas, porque este es el principio que nos debe llevar a Él. Como dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El segundo consejo gira en torno a la importancia de la conducta que se espera de los que hemos decidido caminar con Dios. También los instó a que fueran obedientes como una expresión de gratitud por lo que Dios ha hecho por ellos. En cuarto lugar, que debían aferrarse a Dios sin dejar que ninguna distracción quebrara la unión del pueblo. Y por último, ellos debían servir a Dios de todo corazón y con todo su ser. Sin dudas, hermanos y amigos, que esto se espera también de cada uno de nosotros.
Pastor Díaz, definitivamente que es así. Este texto nos habla de un reconocimiento formal y emotivo del compromiso de lealtad y obediencia que las tribus orientales habían llevado a cabo durante la conquista. Recordamos que las tribus orientales habían recibido su herencia al este del Jordán antes de la conquista, pero que ellos se habían comprometido a ayudar a sus hermanos a tomar posesión del resto del territorio al oeste del río Jordán. Eso lo podemos ver en Números 32, en Deuteronomio 3. Y luego de finalizada la campaña militar de la conquista, Josué reconoce algo importante. No habéis dejado a vuestros hermanos. Habéis guardado los mandamientos del Señor. Habéis obedecido todo lo que Moisés mandó. A mi manera de ver, estas tribus mostraron un compromiso inquebrantable. Cada cosa en la que ellos se habían comprometido, la habían cumplido detalladamente. Y es que la palabra del cristiano es así. Cuando usted se compromete a algo, la palabra de Dios dice, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Así que aprendemos de estas 3 tribus una lección de fidelidad al compromiso. No debe tomarse como ligero el compromiso que hacemos. La Biblia dice que cuando nos comprometemos a algo, quedamos atados con nuestros labios hasta que cumplamos con aquello a lo que nos hemos comprometido. Estas tribus persistieron en su deber durante mucho tiempo. Ellos, mira todos los sacrificios que tuvieron que hacer. Estuvieron lejos de sus hogares, arriesgaron su seguridad para darle seguridad a otros. No abandonaron la misión ni se desanimaron, sino que siguieron adelante un esfuerzo prolongado. Ellos no buscaron su comodidad primero. Ellos pudieron haberse quedado del otro lado del Jordán, disfrutando ya de su herencia, pero ellos decidieron servir, pelear, acompañar a los demás miembros del pueblo hasta que todos pudieran tener reposo. Eso es un verdadero modelo de unidad. Pastor Díaz, pero el martes nos habla de ciertas acusaciones. ¿Qué acusaciones hicieron las tribus occidentales del Jordán contra las tribus orientales? ¿Hasta qué punto tenían fundamento esas acusaciones?
Sí, profesor, podríamos decir que la manzana de la discordia que provocó las acusaciones que esgrimieron las 9 tribus y media del oeste fueron provocadas, como nos dice Josué 22:10, y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Así que vemos que cerca del lugar donde Josué había levantado un monumento recordativo del milagroso cruce del Jordán, aquí las 2 tribus y media construyen un altar similar al altar del santuario. Este acto entonces fue interpretado como una transgresión de la ley que prohibía ofrecer sacrificios en un lugar distinto del altar de los holocaustos en el santuario. Así que el resto de los israelitas decidieron erradicar este pecado aparente atacando a sus hermanos. Pero una buena noticia es que Dios intervino para evitar una sangrienta guerra civil. Dios levantó personas que decidieran no juzgar sin tener todas las pruebas y así concedieron el beneficio de la duda y decidieron dar a sus hermanos la oportunidad de explicarse. Como vimos en la semana entonces, el único error que los de las tribus del este cometieron fue no haber informado de sus intenciones a sus hermanos, pero esto no era en realidad un pecado, sino un error de juicio. De esta experiencia aprendimos en la semana que no debemos, como dice Jesús, juzgar a los demás, ya que si no tenemos todos los elementos de juicio, es mejor actuar con prudencia. Y esto fue lo que hicieron Finés y los líderes que lo acompañaban.
Pastor Díaz, las tribus occidentales, al darse cuenta que las tribus orientales habían construido un altar, y no era cualquier altar, era un altar grande, un altar posiblemente que podía divisarse a la distancia, tuvieron temor y dijeron: estas tribus orientales quieren levantar un culto rival, un culto que va a alejar a los israelitas de aquel lado del río de el culto verdadero que solamente puede efectuarse en el tabernáculo de reunión que Moisés había erigido y que ahora iba a ser colocado en Silo. Así que el tener un culto paralelo seguramente era un riesgo inaceptable. Era algo que hablaba de algún tipo de rebelión, algún tipo de separación, de cisma entre la religión correcta, que era la que se ejercía en el tabernáculo de reunión, y una religión paralela. Aquello podía representar el desmembramiento de la nación, podía representar incluso un fallo catastrófico, un pecado fatal que iba a tener consecuencias inmediatas, como por ejemplo que las naciones que estaban alrededor de Israel pudieran entonces atacarlas y conquistar. Todo aquello pasó por la mente de las tribus del oeste y inmediatamente entonces crean una comisión para estudiar la situación. Podríamos decir lo que dice el día martes: aquella situación era perseguidos por el pasado. Ellos habían tenido, el pueblo de Israel, episodios de apostasía nacional. Cuando Israel estuvo ahí en Baal Peor, las mujeres extranjeras que eran, pues, tenían unos patrones morales diferentes, penetraron el pueblo y el pueblo entró en apostasía. Los hombres empezaron a unirse a estas mujeres extranjeras. Ellas tenían una misión, romper la comunión del pueblo de Israel con Dios. Y hubo en aquel momento una gran mortandad. Así que ellos traen al hombre que detuvo aquella mortandad en el desierto, al sacerdote Finés, para que dirija la comisión que va a investigar lo que están haciendo las tribus orientales. Así que podemos decir que estaban perseguidos por el pasado. Ellos sabían que la apostasía moral tenía consecuencias graves y no querían experimentar esas consecuencias. Así que ellos deciden cortar por lo sano. Ellos mandan esta comisión para tratar de indagar si efectivamente había o no había razón para estar preocupados. El hombre era un veterano en apostasía, el sacerdote Finés, así que lo que él investigara seguramente iba a ser claro. Ellos se presentaron delante de las tribus orientales y con cierta dureza les indagaron acerca de por qué habían hecho ese altar, cuál era el propósito y las consecuencias que podía tener para la nación. Incluso les ofrecieron tierra del otro lado del Jordán si ellos querían mudarse, pero que no apostataran. Pastor Díaz, y el miércoles nos habla de una respuesta amable. ¿Cuál fue la respuesta de las tribus orientales ante aquella dura increpación?
Sin lugar a dudas que la respuesta de aquellas dos tribus y media son un ejemplo de tacto, de prudencia y de profundidad teológica. Cuando ellos dijeron en Josué 22:23, si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto su ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Así que podríamos decir que ellos escucharon en silencio las acusaciones, pusieron a Dios como testigo, aceptaron ser castigados si habían pecado y expusieron sus verdaderas motivaciones. En pocas palabras, entonces, cuando los israelitas no sabían cuáles eran sus motivaciones, lo que esto dio como resultado fue la rebeldía, el deseo de separación y de castigo divino para aquellas supuestas tribus apóstatas. Aunque las tribus acusadas podían haberse sentido ofendidas al ser acusadas, ellos dieron una respuesta amable y así se evitó una guerra civil catastrófica. Ciertamente que este es el ejemplo que debemos seguir.
Pastor Díaz, la respuesta de los acusados fue realmente una respuesta humilde. Ellos no respondieron de forma precipitada a las increpaciones que les estaban haciendo, sino que escucharon en silencio. Y dada la gravedad de las acusaciones, su paciencia fue ejemplar. Esto ilustra el proverbio que dice: la respuesta amable calma la ira, pero la respuesta áspera provoca el enojo. La frase inicial en la defensa fue hablar de los atributos del Dios de Israel, que era el Señor, el Dios de los dioses, el Señor Todopoderoso. Eso quiere decir que ellos estaban sumisos delante del poder de Dios. Ellos estaban dispuestos a obedecer lo que el Señor instruyera. Ellos estaban mostrando sumisión delante del que debía mostrarla, del Dios de los cielos. Luego ellos explicaron, ¿verdad?, que aquella acusación carecía de fundamento. Es decir, que ese altar no solo sirve para ofrecer sacrificios, cosa que ellos no querían hacer, sino que era un recordatorio para las nuevas generaciones. Ellos no querían que sus hijos, por estar del otro lado del Jordán olvidaran su identidad nacional, olvidaran su dependencia de Dios, olvidaran que eran parte de una nación más grande que se extendía más allá del río Jordán. Así que los emisarios también tuvieron la humildad de aceptar aquella explicación y de definitivamente decir: realmente Dios está entre nosotros, no solo en las tribus occidentales, sino también en las tribus orientales. Pastor Díaz, y finalmente el jueves nos habla de resolución de conflictos. Pastor, ¿de qué manera este incidente nos da ideas de cómo resolver conflictos y garantizar la unidad de la iglesia?
Sí, qué bueno es que con este resumen nosotros ahora podemos identificarnos con aquellos israelitas de ambos bandos y aprender de su experiencia para implantarlo en nuestras iglesias, en nuestras relaciones humanas. Vimos en la semana entonces cuáles son los 6 pasos importantes para restablecer la paz cuando ha habido acusaciones y malos entendidos. Dijimos que en primer lugar debemos comunicar nuestros pensamientos, no simplemente restringirnos porque la otra persona no sabe lo que estamos pensando. En segundo lugar, no debemos extraer conclusiones precipitadas si no tenemos todos los elementos de juicio. Tercero, no hablar de los problemas antes de actuar. Cuarto, debemos estar dispuestos a hacer sacrificios para lograr la unidad, como lo hicieron las 9 tribus y media que estaban dispuestas a darle un territorio a aquellas tribus del este para evitar que ellos sucumbieran a la apostasía. En quinto lugar, entonces vemos que debemos dar una respuesta amable ante las acusaciones. En otras palabras, no perder el control de nuestras emociones. Y por último, como hicieron las tribus occidentales, cuando la situación se haya resuelto, debemos alegrarnos, agradecer y bendecir a Dios por habernos permitido resolver la situación en paz. Ojalá y cumplamos con la oración de Jesús de que estemos unidos, así como Él y su Padre son el modelo perfecto de la unidad.
Pastor Díaz, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y llega hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Tenemos que luchar por esa unidad de la iglesia. Jesús dijo que era un símbolo de que la presencia de Dios estaba con nosotros. Una iglesia dividida da un mal testimonio al mundo. Pero eso no nos exime de resolver sabiamente los conflictos, escuchando, no teniendo prejuicios, no atacando antes de escuchar razones. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarles que la semana entrante tendremos nuestra lección de cierre. Prácticamente estamos en la semana 11, falta la 12 y la 13 para terminar este bendecido trimestre. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guíanos, Señor, hasta la Canaán celestial. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.